Alberto Pérez Jiménez. Pero antes te resumo algunas noticias que debes conocer hasta ahora, algunas de ultimísima hora. Uno, pendientes del accidente del funicular de Gloria en Lisboa, las autoridades locales acaban de confirmar que hay 15 muertos. Advierten que la cifra podía aumentar. 18 personas están heridas, 5 de ellas graves y hasta críticas. 2. Núñez Feijóo no acudirá el viernes a la apertura del año judicial, donde veremos al rey junto al imputado fiscal general del Estado. Hoy Álvaro García Ortiz ha acudido a Zarzuela para entregar a Felipe VI la memoria anual de la Fiscalía. Digo yo que a lo mejor en la memoria aparece él, como uno de los puntos, diciendo: este es mi punto, aquí estoy yo, que voy para adelante. 3. El juez Peinado adelanta un día, al próximo miércoles, la citación de Begoña Gómez como investigada. Recuerda que su abogado pidió cambiar la fecha, posponer la citación, porque tenía un juicio en Canarias. Bueno, pues Peinado le dice: sí, acepto, cambio la fecha. Vienes un día antes. 4. Vladimir Putin invita a Zelensky a viajar a Moscú si quiere reunirse con él. Desde China, el presidente ruso ha dicho que empieza a ver cierta luz al final del túnel, dice Putin, gracias a Donald Trump. Yo soy Zelensky y vamos currita. 5. Trump asegura que Venezuela les ha creado un problema tremendo con el narcotráfico y que no van a consentirlo más. El presidente de Estados Unidos asegura que habrá más ataques como el de anoche, en el que dice mataron a 11 tripulantes de una lancha a la que relacionan con el tren de Aragua. Según Trump, tienen pruebas de que llevaban enormes cantidades de droga. Y un asunto más ha ocurrido esta tarde-noche. Cuidado, que un día va a haber un lío, ¿eh? Decenas de personas han invadido las vías en la estación de Atocha de Madrid después de que una avería eléctrica interrumpiera el servicio de varias líneas de cercanías. La incidencia, lo que es la avería, se ha solucionado en media hora, pero la circulación ha tardado mucho tiempo en retomarse hasta que la policía y el personal de Adif han comprobado que ya no quedaba gente en las vías. Las imágenes de la gente andando literalmente por los raíles de todas las líneas en paralelo de cercanías son brutales. Tiempo de tertulia, análisis con Fernando Jáuregui y Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Fernando Jáuregui, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal? Aquí, bueno. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Todo bien. No sé por dónde queréis empezar, porque la noche viene calentita. Tengo una invitada que enseguida tengo que atender, pero únicamente un flasazo. Mañana comparece Óscar Puente en la comisión correspondiente del Congreso. Claro, da igual, cualquier día que hubiera ido, había tenido un marrón el día antes, por lo tanto,
que tiemble Rajoy, porque le van a echar la culpa a él. O sea, seguro que lo de hoy,
bueno,
también.
Bueno, Ayuso.
Bueno, y Ayuso.
Por supuesto.
Pero seguro que también lo de esto que hemos visto ahora en Atocha, la gente que ya se ha bajado de las cercanías para intentar llegar a su
la
casa.
La imagen es tercermundista.
Sí, diga, andando todos por los raíles de las cercanías de Atocha.
Ya, pero ahí no puedes andar con bromas, ¿eh?
No, eso es muy peligroso.
Ahí te la juegas, ¿eh?
Claro.
Eso es muy peligroso.
A mí me ha dejado. No lo sabía esto, fíjate, no lo he oído en ningún boletín. No lo he oído en ningún.
Ha sido a las 7:00.
Sí, pero no lo había oído. No sé, me parece que merece. Eso es una noticia muy relevante, muy relevante. Porque aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, con la exasperación que te generan los trenes. Yo, un familiar mío el otro día estuvo 4 horas metido en un tren. Así que, en fin.
La verdad es que
4 horas.
Aparte de la imagen que resulta tercermundista, un día va a ocurrir algo, una tragedia, ¿eh?
Pero teníamos
ya, no, ya no digo solo por un accidente, es que en una de esas de las 4 horas pilla a alguien muy mayor, que el tren no lo abren, que tal, que cual. Ojo con lo que puede ocurrir.
Una de las últimas en junio, julio, hubo que una señora de 89, 90 años, hubo que llevarla en ambulancia porque se deshidrató, estaba deshidratada.
Llega hasta ese tren o ese vagón en mitad del monte, en Despeñaperro, vete tú a saber.
No, pero además es que son trenes que no tienen aire acondicionado. En ese momento tienen aire acondicionado, pero se quedan sin aire acondicionado. Imagínate, tú lo vas a estar 4 horas en esta época.
Ayudadme a introducir a mi invitada. ¿Qué os ha parecido Os pido brevedad y luego ampliamos. Fernando, ¿qué te ha parecido la foto del rey con Álvaro García Ortiz?
Me parece complicada. Hay una crisis institucional muy, muy, muy seria que ha hecho que el líder de la oposición, por ejemplo, no vaya por primera vez en su vida pasa mañana al acto de la apertura del año judicial. Así que, ¿qué quieres que te diga? Yo hubiese reclamado hoy, fíjate, si el fiscal general tenía que ir a entregar su informe al rey, hubiese reclamado prudencia informativa. No me ha gustado la foto.
Uy, perdón. Espera, respondemos. Lo coges, cógelo si quieres. Es José.
Es José Manuel.
José Manuel Velasco es un amigo. Y tú y yo también.
Decías que la foto es incómoda.
La foto es incómoda y yo creo que institucionalmente inapropiada. A lo mejor, quien no tenía que ir mañana es el rey. Pasado mañana.
Pues esa es otra.
A lo mejor quien no tenía que ir es el rey.
No, pero sí sería muy fuerte. Oye, perdona, te entiendo.
Lo que es muy fuerte, entiendo, pero... es muy fuerte es tener a un fiscal general. Justa o injustamente, me da lo mismo.
Sí, pero está como
procesado está. Procesado en estos momentos.
No, ¿alguien se imagina una foto del rey con Begoña Gómez? Son capaces, ¿eh?
Hombre.
No, pero se ocurre, claro. Y no está en el Tribunal Supremo.
Rétales.
No, yo lo propongo. No, y un acto feminista con Ábalos también.
No, pero con Begoña Gómez es posible que el rey en algún momento se tenga que salir a la bodilla.
Pues, va a ser muy divertido, sí.
Bueno, pero es que la cosa
pero
está
así. Pero ya no tiene cargo, tienes razón.
Álvaro García debería haber evitado...
Este marrón
al rey Felipe VI, pero bueno, todos sabemos que las normas de hace tiempo, digamos que las normas que damos todos por consabidas, no existen desde hace mucho. Yo he visto la foto esta mañana, curiosamente el que estaba más circunspecto era el fiscal, el rey estaba como diciendo, bueno, ya sabía que tenía esta foto y estaba incluso sonriendo, pero bueno, sí, desde luego es un papelón. El viernes vamos a ver un acto bastante complicado. Los jueces están viendo a ver en sus grupos de WhatsApp distintas formas de afearle la presencia.
Vosotros publicabais hoy una información bastante interesante.
Claro,
sobre
ellos,
eso.
Ellos tienen el problema de que, claro, tampoco quieren desairar al rey. Entonces no saben si ausentarse cuando hable él, entrar solo después una vez que haya terminado su discurso. Pero bueno, yo creo que va a ser una apertura de año judicial.
Es un papelón atípico. Institucionalmente es un papelón terrorífico. Y es que es evidencia la quiebra de las instituciones que tenemos en este momento, que es una quiebra terrible, terrible. Bueno, pues nada, chico.
Y que las reglas del juego no existen ya. Las que hemos conocido y las que has conocido tú, Fernando, y las que hemos estado conociendo desde hace años, no se pueden aplicar porque hace mucho que esto está... Bueno, hemos visto la foto el otro día de un presidente recibiendo a un presidente fugado, que es un señor fugado que se fugó en agosto del año pasado.
El encuentro al que García Ortiz ha protagonizado esta mañana junto al rey llega como procesado por un delito de revelación de secretos, que es a lo que nos referíamos. El próximo viernes, apertura solemne del año judicial. ¿Cómo habrá sentado esto a tanto fiscal que no deja de verse representado en el jefe supremo de la Fiscalía? Cristina Dexeus es la presidenta de la Asociación de Fiscales. Cristina, ¿qué tal? Fiscal, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Cuánto representa el fiscal general del Estado a tu profesión?
Bueno, yo creo que en este momento el fiscal general del Estado se está representando a sí mismo. Difícilmente en la situación en la que se ha colocado, persistiendo en su afán de continuar en el cargo y no dimitir, pues no, yo creo que no nos representa a la mayoría de los fiscales. No parece que sea pues la decisión más adecuada para respetar a nuestra institución, al Ministerio Público, o defenderlo, como él siempre pone de manifiesto, que se mantiene en el cargo por defender a la carrera, por defender al Ministerio Fiscal. Yo creo precisamente que es todo lo contrario, que nos está poniendo en una situación tremendamente comprometida a nosotros, a los fiscales, pero a las demás instituciones también. No hay más que ver el acto del 5 de septiembre, ¿no?
Sí, la apertura del año judicial.
Efectivamente.
El filósofo Javier Goma, que por cierto tiene familia muy directa dentro de la profesión, plantea en sus libros la ejemplaridad pública. El ejemplo de este hombre, en fin, me meto en lo personal, pero ¿es consciente de lo que está haciendo?
Pues lo desconozco, lo ignoro. Realmente yo no he tratado este tema personalmente con él, pero me cuesta pensar que él no haya reflexionado seriamente sobre lo que está haciendo, ¿no? Sobre su comportamiento. Mantenerse en el cargo a pesar de la situación procesal que, bueno, pues está asumiendo en este momento. No, pues dejar al margen a la carrera y asumir su defensa procesal, pero sin ostentar el cargo de fiscal general del Estado, porque eso no deja de comprometer la imparcialidad del Ministerio Público. ¿Cómo vamos a explicar a la ciudadanía que el fiscal es imparcial y que defiende la legalidad, aun cuando quien esté sentado en el banquillo de los acusados sea el jefe máximo del fiscal que está actuando en el procedimiento?
Claro, cuando me refería a la representatividad de todos vosotros, no es tanto al acto de hoy o al marrón que tiene encima Álvaro García Ortiz, sino ante la opinión pública. Y claro, si el fiscal general del Estado está donde está, ¿qué no voy a pensar yo de un fiscal en un juzgado si tengo yo un caso abierto?
Efectivamente, es que compromete a toda la institución con su actuación. Y es más, si es que ya el reglamento de la carrera fiscal prevé que en el caso de un fiscal ordinario, si está sometido a una causa procesal, a una causa penal, sea apartado, suspendido de sus funciones, por velar por la imparcialidad de la institución, para velar por esa imparcialidad. Entonces, el máximo responsable de la carrera fiscal debería de ser el primero en asumir esa situación y decidir a suspender, bueno, dimitir o al menos apartarse del cargo y velar así realmente por la institución y por nuestra credibilidad.
Hoy, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado todavía, ha entregado al rey la memoria de la Fiscalía. En ese libro, en ese documento, ¿qué aparece? Porque a lo mejor aparece él mismo.
Yo no sé, al final, esa memoria general, ¿no?, que se basa o se nutre de las memorias presentadas por todas las fiscalías de España, ¿qué contenido tendrá exactamente? Porque no la he visto publicada. Difícilmente hará alusión a la situación procesal de Álvaro García Ortiz, porque parece que no existe, ¿no?, que no afecta a la actuación del Ministerio Público. Así es que me temo que no aparecerá, como tampoco aparece en la reforma que se pretende por el ministro Bolaños del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, crear una causa de cese del fiscal general del Estado cuando está siendo investigado o procesado por el Tribunal Supremo.
Sí, también tiene su gracia. La pregunta sería, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Es decir, la ley es cierto que no preveía que un fiscal general del Estado permaneciera en el cargo con una causa abierta contra él. Eso no estaba previsto en... Porque si tú cometes algo mal en tu juzgado, en tu fiscalía, te quita del cargo automáticamente, pero al jefe no.
Claro, nunca se pensó, yo creo, el estatuto orgánico ni el reglamento de desarrollo del mismo jamás previó la posibilidad de que el fiscal general del Estado pudiera incurrir en delito, presuntamente. Y, por tanto, no se establecieron herramientas de ningún tipo. Hay que tener en cuenta que el fiscal general del Estado se rige por normas distintas de los fiscales ordinarios. Porque, aun cuando pueda ser fiscal de carrera, como es el caso, en el momento en que asume la condición de fiscal general del Estado, está asumiendo una posición diferente. A ver, dentro de la carrera...
Lógico.
No es fiscal, no actúa como fiscal, sino que está en una situación especial y ostenta un cargo. Es el de fiscal general del Estado. Uh-huh. Y no hay previsión legal, ninguna. Otra cosa es que éticamente,
claro,
pues cada uno asuma una decisión personal particular, considerando que si a un fiscal ordinario le ocurre una situación similar, será suspendido del cargo por el fiscal general del Estado, y que el fiscal general del Estado no haga lo mismo consigo mismo en esa situación, ¿no?
Y una última cuestión, Cristina Dexeus, fiscal. Cuando el presidente del gobierno habla de jueces que hacen política, cuando el mismo presidente del gobierno, un minuto antes, dice tajantemente, el fiscal general del Estado es inocente, ¿alguna vez habíamos visto una intromisión de un poder en otro poder similar a esta?
Yo creo que estamos en una situación, o en un momento muy, muy grave, ¿no? El Estado de Derecho está en una situación muy comprometida. Se juega, yo creo, en cierto modo, a la confusión de los principios. Todo es irrelevante, todos los matices son, bueno, pues eso, prescindibles, y se quiere confundir a la ciudadanía hasta el punto de crear la creencia de que los jueces pues tienen una guerra contra los políticos, en especial contra el presidente del gobierno y su partido. Y sin embargo, es gracioso porque cuando él dice que hay jueces que se dedican a hacer política, en referencia a ese lawfare que en un Estado de Derecho es inadmisible y que no se está produciendo en España, lógicamente, por otro lado dice, pero hay políticos que se dedican a hacer justicia. Bueno, usted, señor presidente, está absolviendo a personas de su proximidad y está también entonces dictando sentencia antes de que los tribunales lo hagan. Parece un contrasentido.
Sí, es que lo es. En fin, me temo que nos enfrentamos a un curso político-judicial o jurídico-político especialmente complicadito. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Gracias, suerte y ánimo.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, Cristina. Chao. En fin, el asunto de la foto que hemos hablado con Cristina y lo hemos comentado ya con Alberto Pérez, con Fernando Jáuregui. Pero claro, en el trasfondo hay un juez al que iban todas las miradas. Empezando por el presidente del gobierno. El juez Peinado Nekane.
Que hoy ha pedido a Moncloa que facilite todos los correos de Begoña Gómez desde el año 2018. Son los mails enviados y recibidos desde su cuenta oficial de Presidencia del Gobierno. La mujer de Pedro Sánchez había pedido retrasar además su comparecencia por incompatibilidad de fechas de su abogado y el juez lo que ha hecho es adelantárselo un día. Tendrá que acudir al juzgado el día 10 de septiembre, al igual que su asesora Cristina Álvarez.
Está muy buena. Oiga, retrase la esta que tengo la cita del día 11, que tengo un juicio en Canarias. Vale, venga, acepto, te cambio la cita. Vienes antes.
Y eso después de que el Congreso hubiera anulado el pleno del día 11 porque decía que era la fiesta de
Cataluña, la diada, ¿no?
Vamos a ver qué pasa el día de Andalucía y esa cosa, a ver si coincide con plenos.
Permíteme la pregunta muy concreta. ¿Hay caso o no hay caso? ¿El juez se está metiendo en camisa 11 varas o no?
Vamos a ver, el juez ha tenido comportamientos que han sido corregidos y que han sido rectificados, pero ha tenido comportamientos que han sido ratificados por la Audiencia Provincial y por otros tribunales, que son muchos jueces. Cuando el presidente del gobierno dice en la entrevista del lunes y se mete con el juez Peinado y con la jueza que lleva lo de su hermano, en el caso del juez Peinado no le está metiendo con un juez, se está metiendo por lo menos con 8 o 10 jueces que han ratificado muchas de las actuaciones del juez Peinado y de las cosas que ha ido pidiendo, porque todo eso lleva un recurso que luego se sustancia en la Audiencia Provincial. Y la Audiencia Provincial...
Hay partes tipo Bolaños que no.
Ya, pero claro, exactamente, el interrogatorio de Bolaños y la imputación de Bolaños se lo han ratificado, pero ha habido otras que las han ratificado. Yo creo que en el caso de Begoña Gómez, y como llevo manteniendo desde hace pues casi más de un año, sí hay caso y se acabará viendo. Y se acabará viendo que hay caso porque el uso de unos bienes públicos de Moncloa para la presidenta, para la mujer del presidente del gobierno, o para tener una asistente personal para sus negocios personales, para pedir a promotores que le den publicidad para su máster y para su cátedra, eso suena muy mal y está tipificado. Y yo creo que sí va a haber caso.
Yo creo que no. Vamos a ver. No estoy defendiendo a Begoña Gómez, cuya conducta...
Bueno, éticamente yo creo que no hay discusión.
Eso, cuya conducta ética y estética es deplorable, y moral es deplorable, pero claro, la política española moralmente es deplorable en todos los aspectos. Pero realmente la instrucción que está llevando a cabo el juez Peinado, pues ¿qué quieres que te diga? Está llena de fallos, de lagunas y de persecuciones. Mira, si tú le pides a un juez, por las razones que sean, porque tu abogado tiene que irse a Canarias a hacer lo que sea, le pides que te retrase una comparecencia que yo creo que era absolutamente innecesaria. Esta ida a la Moncloa del juez Peinado a tomarle declaración, que no va a haber declaración, por cierto, era absolutamente innecesaria. Si tú, si te piden aplazar eso, no lo adelantas un día, Ángel. Con lo cual, estás demostrando mala voluntad, sinceramente. Yo creo que el juez Peinado esto se lo está tomando muy
personalmente. El día anterior ya estaba citada la otra, la Cristina esta.
Claro. Sí.
Entonces,
¿y?
Porque dice, no, después no. Venga usted otro día que tiene trabajo en Canarias. Vale, venga usted tal día que ya estoy con la casa.
Aplácelo. Te lo adelanto un día. Hombre, que coja el avión más tarde el señor abogado. No sé, sinceramente, ahí hay cosas que yo creo que trascienden lo legal. El problema es que el señor Sánchez, cuando habló, como dice Alberto, cuando habló, generalizó tanto que creó un conflicto institucional. Pero si tenía que haber dicho algo contra el juez Peinado, tenía que haber dicho algo contra el juez Peinado, como por otra parte ha hecho Bolaños. Con cierta razón, dicho sea de paso, Bolaños. Porque lo que hizo con Bolaños el juez Peinado era un auténtico dislate, como tantas otras cosas que ha hecho, ¿eh? Yo creo que no sé, Peinado no está muy fino, por decirlo lo menos. Lo podría decir de otra manera, ¿eh? Si yo fuese tú, lo diría de otra manera, pero como soy yo, lo voy a decir diciendo que no está muy fino.
Yo insisto, Fernando, en que efectivamente...
Sí, pero perdona, termino un segundo nada más. Yo creo que el caso, el tráfico de influencias es casi imposible de demostrar, como se va a ver. Y por lo demás, no hay enriquecimiento ilícito, no hay nada, no hay dolo tampoco, hay abuso, como siempre, de un tráfico de influencias que ya te digo que no va a poderse probar, nada más.
Es que... Vamos a ver, hoy ha habido un auto en el que ha pedido a la UCO que investigue todos los mails que han salido, tanto de entrada como de salida, de la cuenta oficial, que no sé por qué
tiene. ¿Desde 2018?
Desde julio de 2018 hasta hoy. Que no sé por qué tiene la mujer del presidente de gobierno un mail en Moncloa cuando no tiene ninguna representación oficial.
Hombre, ¿y por qué no lo va a tener, Alberto, hijo?
¿Por qué? Es que tenga el suyo particular.
Es que parece que lo estoy defendiendo, no lo estoy defendiendo.
Que tenga su ordenador y un Gmail.
Por supuesto, que tenga un Gmail y que la asistenta le ayude para su agenda como primera dama. Pero no para los negocios personales.
Déjame que te diga una cosa.
Pero, ¿qué va a tener para los negocios? Perdón un segundo, Fernando. Estaban diciendo, le comparan con lo de el Jaime de los Santos, que es el vicesecretario del PP, que era el asistente de Viri y la mujer de Rajoy, que le llevaba, decían, cuando le quieren denostar, que dice que le llevaba las bolsas y que era su peluquero. Bueno, pues era su peluquero, pero no usaba ningún medio público de Moncloa para hacer eso.
Déjame decir una cosa.
Sin embargo, Begoña Gómez usa medios, tiene una función, una funcionaria que con un nivel 28 creo que es, cobrando con un sueldo público, tiene unos medios que pagamos todos los españoles para hacer su negocio particular, es que era su cátedra de su máster. Eso es lo que me parece a mí, que eso tiene una figura delictiva.
Bueno, la mujer del presidente del gobierno, de cualquier presidente del gobierno, tiene una cierta representación institucional, la tiene, no cabe la menor duda, y por tanto, pues puede tener perfectamente un email que ponga @presidenciadelgobierno.gov.
No para su negocio privado, Fernando.
Perdona, termino. Y tiene, de alguna manera, unos asistentes también. ¿Dónde empieza el lícito, no penal, sino el lícito moral? En que eso pues lo va desviando, diciendo... Es que tú lo puedes disfrazar perfectamente. Las ayudas a Air Europa, por ejemplo, las puedes disfrazar perfectamente de estar ayudando a una empresa española.
Pero su curro y su máster no.
Claro.
No, su curso máster, no, pero ¿tú crees que eso tiene traducción penal verdaderamente?
Yo creo que no.
Usar el mail, Fernando.
Yo he preguntado por activa y por pasiva y a ningún jurista de los que yo les he preguntado, que no son precisamente la mayoría de ellos sanchistas, ni mucho menos, pues no acaban de ver cómo se puede atrapar esto penalmente. Y más bien ven perdido al señor Peinado. Y a mí me extraña, sinceramente, que el Consejo del Poder Judicial todavía no haya entrado a fondo en esta materia, ¿eh? Que entrará.
Debemos tener fuentes distintas, Fernando, porque yo sí que ya te digo...
Es que cada jurista es un mundo, como tú sabes.
Que la Audiencia Provincial ha ratificado muchas de las acciones que han sido recurridas por el juez Peinado y se las han ratificado. Otras las han corregido, por supuesto. Pero lo que te decía, el uso del mail, a mí me parece fenomenal que tengan un mail... Pero tengan un mail para lo que dices tú, para ser la representación, para la agenda, no para pedir dinero para que la señora asistente Cristina pida desde esa cuenta dinero a los promotores para que le promocionen el máster y le patrocinen el máster.
Es más feo que pegar a un padre, si en eso estamos de acuerdo. Lo único que te estoy diciendo, Alberto, es que eso yo no acabo de ver que tenga una traducción penal. Esto en un juicio no se sostiene.
Vamos a verlo y vamos a ver qué encuentra la UCO en todos esos emails, si es que están los emails todavía.
Hoy tengo la tertulia muy abierta al exterior. El tema de Japón, el tema de Estados Unidos y Venezuela. Luego vamos con tu propuesta, Alberto. Trump amenaza a Venezuela, advierte de que terminará con el narcotráfico, con la inmigración ilegal. La verdad es que aquello se está poniendo muy complicadito.
Lo califica todo el presidente de problema tremendo, que dice que no van a consentir. Trump acusa directamente a Maduro de vaciar sus cárceles en Venezuela y enviar a todos esos presos después a Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha avanzado que interceptar cargamentos de droga ya no funciona y advierte de que volverá a atacar embarcaciones como hizo la pasada madrugada.
Éramos pocos.
Una pasada absoluta, perdóname. Tú no puedes bombardear un barco cargándote a 11 personas como ha hecho. Simplemente porque existe la sospecha fundada.
No, él dice que no es sospecha.
Bueno, vale, yo no lo sé, no he visto el cargamento y no lo ha visto nadie. Y ahora ya no se puede ver porque vete a saber dónde está ese cargamento, claro. Entonces, sinceramente, pero es que no funcionan así, oye. Esto parece las leyes del sheriff en el salón del lejano oeste. Esto no puede ser, este tipo no puede actuar de esa manera. Porque, oye, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, todo el mundo tiene derecho a un juicio, todo el mundo tiene derecho a un proceso penal. Tú no estás formando. Hombre, mañana deciden que el señor Ángel Espósito es un tipo peligroso por las razones que sean, vienen y te bombardean.
Cosa que por otra parte es verdad. No creo que me bombardeen, pero eso que has dicho.
Bueno, tú no vayas a tomar el té al Kremlin como parece que. Como Zelensky no va a ir.
Perdóname.
Como,
no, luego hablaremos de eso. Perdóname, ya pedí ir a Rusia después de Ucrania y ya me dijeron. No.
Ya lo sé.
Por lo tanto, ya lo sé, pues, no tengo ningún problema. Me lo prohibieron.
A lo mejor tuviste suerte, no te digo más que eso, porque... Uf.
Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, en que esto es pues lo que estamos viendo en la nueva era con Trump, pues es todo... se salta todos los cánones y se salta todo lo que hemos visto.
Pero no puedes hacer eso.
Desde aquella reunión en el despacho de la Casa Blanca con el pobre Zelensky y lo que vimos aquel día, ya todo ha sido una sucesión de histrionismo que bueno. Y encima no solo no puedes hacer eso, porque seguro que se ha hecho en el futuro, en el pasado, pero lo que no puedes hacer es encima divulgarlo y presumir de ello. O sea, que ha mandado el vídeo a todo el mundo
para... Y decir que lo volvería a hacer, como ha hecho que pillaba
a Corrubio. A ver, te doy la palabra. Perdóname un paréntesis solo, Alberto. Alandete, me manda lo siguiente. La ley de Estados Unidos, 2. El presidente, como comandante en jefe, puede ordenar operaciones militares sin declaración formal de guerra, sobre todo si lo enmarca como parte de una amenaza directa a la seguridad nacional o como acción contra organizaciones designadas terroristas. En Estados Unidos, el Congreso dio al gobierno poderes amplios con, comillas, Authorization for Use of Military Force, 2001. Aunque su aplicación al narcotráfico no es literal, se podía enmarcar en ello. Sí, cierro el paréntesis.
Yo me acuerdo que Clinton hizo algo parecido cuando bombardeó, no sé si era Yemen o qué era, por la noche, en un ataque sorpresa que nadie se lo esperaba. Pero luego no presumas de ello y digas, bueno, es que este va a ser mi método de actuación. Hecho y dicho.
Somalia.
Hecho, exacto.
Me dice Alandete.
Hecho.
Espera.
Eso es.
Espera, para estar citándole. Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? Os estoy escuchando.
Para estar aquí leyendo tu WhatsApp, tío, dilo tú. Perdón, Alberto.
No, pues que dicho todo eso, como esto es una cosa que entre pillos anda el juego, a lo mejor lo único que entiende el innombrable de Maduro y el impresentable de Maduro es este lenguaje. Desgraciadamente esto va a ser así. Y entonces... Ahora es cuando estamos viendo, porque claro, a Maduro le hemos visto robar elecciones, maltratar a las personas, torturar en helicoide, perseguir a la oposición, encarcelarla, huir, la gente huyendo por millones.
La inmigración.
Huyendo por millones de personas. Y no le pasa nada. Y sabe que dice, bueno, pues digamos que la presión que se ha estado ejerciendo hasta ahora no ha servido de nada, ni de la Unión Europea, ni la de Estados Unidos con Biden y con Obama, no ha servido de nada. Pues a lo mejor. Esto es justo, es pero lo que yo, empieza a hacer
espera,
pensar.
Es que, una cosa muy rápida. No sé si le va a hacer pensar a este y a Diosdado Cabello, que es quien manda, etcétera, etcétera. Pero la cuestión de fondo es si Maduro y el régimen tiene que ver con el narcotráfico desde Venezuela al Andete, ¿sí o no?
Es que los sobrinos de Maduro, de Cilia Flores, fueron detenidos por entrar toneladas de cocaína en Miami. Es que la imputación de narcotráfico a Maduro y al cártel de los Soles no es de Trump, es de un juzgado, una imputación formal de la Fiscalía. ¿Y sabéis quiénes han testificado en ese caso? El famoso Pollo Carvajal, extraditado desde España.
Sí, sí, sí.
Y el general Cliver Alcalá, colombiano, emigrado y en este momento en prisión. O sea, pruebas de que Maduro es un narcotraficante las hay... para parar un tren. Pruebas de que esa cocaína acaba en Estados Unidos y en España, por cierto, y mata muchísima gente cada año, las hay para parar un tren. Y ahí se puede estar de acuerdo con Trump o no, pero hay algo que él ha seguido, que es la ley. Primero, designa al Tren de Aragua y a estas organizaciones terroristas. Al ser organizaciones terroristas, puede declararles ataques de este tipo mediante una guerra muy localizada, y en ese sentido aquí no va a tener ningún problema legal. Ahora, las cuestiones éticas de las que habláis, desde
luego, formas, todas. Ya sabemos cómo es.
Mira, David,
decía Fernando.
Buenas noches, David. Yo te voy a decir una cosa. Me parece que esos plenos poderes que se da al presidente de los Estados Unidos es para circunstancias muy diferentes. Primero, no hay pena de muerte para los narcotraficantes en Estados Unidos, que se sepa. Y segundo, eso tienes que demostrarlo, además. Pero además, yo creo que los plenos poderes son para unas circunstancias de peligro real para los Estados Unidos. Y así ha sido interpretado siempre, hasta donde yo sé.
Esto, bueno, se no están haciendo operaciones...
En una lancha, que era una lancha, al final, que tenía 11 tripulantes, que insisto, transportaría o no droga. Pero eso no es un peligro para los Estados Unidos, ni muchísimo menos como para bombardearlo como lo ha bombardeado, y encima sacar el vídeo en el mundo entero. Es que me parece alucinante.
Está,
¿no?
Claro que es un mensaje.
Y además, perdona, y decir, es que lo volveremos a hacer, claro. Como ha dicho Marco
Trump
Rubio.
Trump ha dicho hoy que es disuasión. Tú ibas a comentar eso. Hoy eso Trump es. Ha dicho que es disuasión. Pero esto no dista mucho de los ataques que ha habido en sitios como Yemen, a los hutíes, sí. Recientemente en Irán, en Líbano, en muchísimos otros sitios en el pasado, en los que Estados Unidos, por razones de seguridad nacional. ¿Qué pasa? Que Trump, que es muy suyo, él ya no quiere intervenciones en Irak, en Afganistán. Está centrando el mismo tipo de conducta de otros presidentes en Estados Unidos contra algo muy concreto y que toca muy al corazón de sus votantes, que es la drogodependencia. Y él está vendiéndole, así contentando a dos grupos. Aquellos que, bueno, pues el fentanilo, la cocaína, etcétera, etcétera. Y mucha gente está apoyando a un presidente aislacionista con esto. Y otro, Florida. Los venezolanos, cubanos, Marco Rubio, están encantados estos días. Parece una burrada estar encantado con que hayan bombardeado a 11 personas que no se sabe quiénes son con un cargamento que ya no sabremos porque está debajo del mar o diluido.
Eso es.
Pero
eso es.
Claramente, te puedo decir que lo de ayer en Florida se está aplaudiendo por todos los sitios.
Bueno, sí que Marco Rubio lo aplauda, no me extraña. Tú, no, faltaría más que lo aplaude.
Pero me,
no
temo, me temo que la gente también. Sí, sí. Es otro debate.
Pues me parece muy mal.
Déjame 2 minutos, que no te vayas a la neta, ahora volvemos.
No.
Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto. Hasta el 14 de septiembre, la vuelta ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte de Balduero.
La vuelta al cole me gusta un montón.
Y más con un 3x2 de las mejores marcas de escritura. Y además un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en Ikea.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este otro asunto que te quiero plantear ahora también es serio, ¿eh? Y está llegando a unos límites que hace años creo que ni hubiéramos imaginado. Es el precio del alojamiento para estudiantes universitarios. No pueden pagar siquiera una habitación de alquiler.
He visto habitaciones hasta sin ventanas, con eso te lo digo todo.
¿Cuánto costaba esa habitación?
500, 550.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, tertulia A3 con Fernando Jáuregui, con Alberto Pérez Jiménez, con David Alandete, que ahora sí abre su ventana como todos los días en esta linterna. David, hola de nuevo. ¿Qué nos traes hoy en tu American Graffiti?
Bueno, una decisión de Trump que me ha llamado mucho la atención. Bueno, hoy hemos visto al presidente recibir a la delegación polaca y demás, pero me ha interesado algo, Ángel, que ha pasado un poco desapercibido, y es que ha comenzado una investigación después de las universidades de los museos públicos aquí en Washington, que son unos museos gigantescos, con un gran acervo, unas grandes colecciones, y su equipo, Ángel, ha hecho una lista de obras de arte que hay que empezar a quitar. Esto ya recuerda a los años más aciagos de algunos países. Pero bueno, te voy a hacer un resumen.
¿Cuál es, David?
Voy a ir uno a uno. Un ejemplo, porque si no podemos estar hasta mañana porque la lista es larguísima. Pero bueno, por ejemplo, el primero es un lienzo hecho con una acuarela de una familia de latinos que están huyendo de la policía. Está la madre, el padre y un niño pequeño. Recuerdo, bueno, una referencia claramente cristiana, ¿no? Tiene una botella de agua, están huyendo al amanecer. Bueno, esa es una de ellas. Otra es una especie como de cómic que hay, pues, un personaje así con barba y con pelo largo y con una chaqueta blanca que pone: los latinos con discapacidades serán siempre diversos. Otra obra de arte que hay que quitar. Luego, un dibujo a carboncillo. ¿Os acordáis de Anthony Fauci, el doctor de la pandemia, sí, que acabó peleado con Trump? Pues un dibujo a carboncillo simplemente que hay en un museo de la galería de retratos. Ese también fuera porque a Trump le cae mal. Y el último que os voy a, mostrar es la artista que pintó a Michelle Obama en el retrato oficial. Un retrato que fue muy exitoso y había colas y colas para verlo. Michelle Obama es muy icónica aquí en Washington. Pues esta artista pintó a la Estatua de la Libertad, pero es una mujer negra, trans, con una, en lugar de la luz, lleva un floripondio ahí, claro, y el pelo y lo lleva de color.
No es la obra, sino la artista.
La obra y la artista, todo. Trump no quiere saber nada de Estatuas de la Libertad trans. Dice que hay una Estatua de la Libertad y que lo demás, que se apañen ellos. Entonces, bueno, pues han empezado, Ángel, están yendo agentes de la Casa Blanca, museo a museo, a ver qué gusta al presidente, que no gusta al presidente, que es realmente americano, que no es americano. Y es que Trump ha dicho que los museos, sobre todo los de historias, se centran demasiado en la esclavitud y que eso ya pasó, que hay que mirar, sí,
claro,
al futuro.
Claro, según eso. También pasó Felipe V y no quitamos a Goya del museo.
A mí me parece muy parecido a la caza de brujas esto, ¿no?
Es muy parecido, sí, totalmente.
Aquello actores y esto...
Aquello actores y esto... Bueno, no, lo que le pille por delante a este señor, pero bueno.
En fin, pues que no se lía cañonazos.
Lo que te estás divirtiendo, David, de verdad, ¿eh?
No, desde luego esto es... Uno para.
Bueno, continuará.
Hoy un periodista le ha preguntado por qué no tenía mano más dura con Putin. Le dice: ¿tú para quién trabajas? Dice: para la radio polaca. Dice: la radio polaca, venga, va, búscate un trabajo de verdad. Y vuelve...
Y estaba con el primer ministro polaco, no te lo pierdas.
Totalmente.
Fantástico.
Gracias, David. Mañana más.
Gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego.
Es impagable.
¿Cómo están las cabezas? Por cierto, me la dejo votando. Putin dice estar dispuesto a recibir a Zelensky, ojo, en Moscú.
Claro. Eso es el lugar que él pone en el mapa. Bueno, ya Ucrania lo descarta totalmente, dice que es inaceptable. Recuerda además que hay al menos 7 países que están dispuestos a ser la sede de ese encuentro. El presidente ruso parece que no está dispuesto a ello.
Nunca lo he rechazado. Si el encuentro está bien preparado y puede llevar a resultados positivos. Trump me preguntó si se podía dar ese encuentro. Y sí, es posible. Si Zelensky está preparado, que venga a Moscú y ese encuentro tendrá lugar.
Putin asegura que ve cierta luz al final del túnel, pero si las negociaciones de paz no prosperan, él va a seguir persiguiendo sus objetivos por medios militares.
En Moscú y al lado de una ventana, ¿no?
Ya, eso tiene. No, al lado de una ventana, yo si voy, voy, pero me reúno en planta baja. Que si voy al quinto, igual, oye, se abre la ventana y acabo estampado en la Plaza Roja.
La atracción fatal del vacío.
Y no tomes un té nunca.
No, tú imagínate. ¿Habéis visto la imagen, por cierto, del asiento donde se ha sentado Kim Jong-un, el escolta después limpiando y quitando el ADN, cualquier pelo que hubiera en el sillón, en los brazos del sillón, en la mesa? Mío, qué puta locura.
Lo del encuentro de hoy ha sido brutal, brutal, desde el desfile hasta ver las...
Nos reímos, pero es terrible.
Bueno, pero oye, está viendo un nuevo orden mundial. A mí, hombre, pues mira, por ejemplo, con la entrevista del presidente del lunes, del presidente Sánchez, yo creo que está bien preguntarle por los temas que se le preguntaban, pero esto era el día siguiente a que se hubiese celebrado la cumbre entre Modi, Putin y Xi Jinping. Oye, 3.000 millones de personas representados ahí, nada más. Yo creo que esto merece un cierto análisis por parte del gobierno español. Estamos del gobierno español y los europeos, pero es que el gobierno español no está en esto, está en otras cosas. Pero es que estamos ante un nuevo orden mundial en toda regla, vamos. Es que está cambiando el poder, está desplazándose de Occidente hacia los BRICS. Y los BRICS son... En total son 5.000 millones de señores, los BRICS.
Es que lo que hoy era pacífico ir a von der Leyen diciendo, bueno, es que lo que estábamos viendo hoy ahí es un desafío contra... Bueno, pero si es que el problema es que la Unión Europea se ha quedado en el centro de un
sándwich. Pero si te han podido matar anteayer.
Y en el que no pintas nada.
Si te han podido matar anteayer.
No estás pintando nada. Tienes por un lado a Trump y sus excentricidades y esa manera de gobernar la primera potencia del mundo, que bueno, ya estamos viendo lo que está pasando, y en el otro lado... La reunión, es que son 5.000 millones de personas las que estaban representadas hoy, entre China, Rusia, Pakistán,
India,
están todos allí.
Indonesia, Sudáfrica, todo, además, Brasil.
Además, salvo India, con todos sus peros, sí. Todos muy democráticos.
Sí.
No, pero es tremendo porque es que están instaurando un nuevo orden mundial.
Oír hablar a Xi Jinping de decir que ellos están en el lado correcto de la historia, sí. Con el progreso y con la democracia,
y a Putin por la paz.
Sí.
Y al capitalismo más salvaje del mundo, que es el de China, hablando de justicia social.
De justicia social y de progreso.
Sí, sí.
Y el coreano andando por ahí en medio también. Todo esto.
El único gordo de todo Corea del Norte, macho.
Sí.
Piénsalo.
Sí.
En fin, chicos. Propuesta de Alberto. Hablamos de ciclismo, de la Vuelta a España o no. Las protestas contra la participación del equipo Israel en la Vuelta Ciclista, hoy pasada por Bilbao, la verdad es que las escenas van a dar la vuelta al mundo, seguro. Etapa sin ganador, ¿por qué? ¿Qué ha pasado?
Porque decenas de personas se han agrupado en la meta con banderas de Palestina y han intentado saltar las vallas para llegar hasta la carretera y seguir esas protestas. Ante esta situación tan complicada y por seguridad, la etapa se ha parado a 3 kilómetros de la meta.
Ojo que no solo hablamos de una manifestación, allá cada cual, es que esto es un problema de orden y de seguridad visto desde fuera de primera magnitud. Nuestros compañeros de Deportes COPE, como cada tarde, nos han contado en directo, por algunas emisoras de COPE, claro, todo lo que estaba ocurriendo en este final de etapa en la Gran Vía de Bilbao. Eri Frade, buenas noches, amigo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Coincides conmigo? Esto es muy gordo, tío, un día puede pasar algo.
Sí. Ya casi pasó algo en el día de ayer. Pasó que se cayó un ciclista y antes también pudo pasar. En el neutralizado ya hubo un parón, una protesta, vamos a decir, pacífica. En el neutralizado no había comenzado la carrera. Todos llegamos a pensar incluso que podía ser algo más o menos apalabrado, que a veces pasa con la organización para intentar calmar los ánimos y que la protesta tenga su espacio dentro de la Vuelta a España y de la retransmisión televisiva, que al final es lo que se busca de la Vuelta a España, pero ya en el primer paso por meta, ese grupo de decenas de personas con banderas de Palestina intentó tomar la carretera, se pudo salvar. Entre los miembros de la organización de la Vuelta, trabajadores, gente de producción que pudieron sujetar las vallas hasta que terminaron de llegar los Air Chinas para intentar reforzar ese cordón. Esto fue por el lado izquierdo de la meta, les dijeron a los corredores por Radio Vuelta, pasad por el lado derecho. Se pasó, pero la situación estaba poniéndose cada vez más tensa y la organización, en contacto permanente con las cuerpos y fuerzas de seguridad de aquí de Euskadi, porque aquí trabaja la Air China, no trabaja ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil como hace en toda la Vuelta a España, tampoco trabajan en Navarra, donde trabaja la Policía Foral, pues la cosa acabó tomándose la decisión de neutralizar la etapa por seguridad. Los ciclistas se desviaron hacia el estadio de San Mamés, donde tenían el paddock con los autobuses de los equipos, y la situación efectivamente, pues hubo gente que pasó bastante miedo.
Eri, ¿a qué velocidad en una recta, en una avenida como es la Gran Vía de Bilbao, puede ir un pelotón ciclista?
Bueno, pues en la recta de meta se pueden coger unos 37-38 kilómetros por hora, pero podrían haber venido con la inercia de un descenso en la parte final, porque venían de un alto que se coronaba 8 de meta, y ahí pues podemos estar hablando de algo más de velocidad. Es que es peligroso, sí, para los ciclistas y para quien impacte con el ciclista.
No, claro, pero te quiero decir que el atropello puede ser, pero que un tío, por muy ciclista que sea y por mucho que sepa manejar la bici, a 40-50 kilómetros por hora, es que se mata.
Sí, sí, te das un mal golpe y te puedes matar, por supuesto. Claro que sí.
Madre mía.
Sí, sí, es así de heavy, sí.
Oye, he leído por ahí, corrígeme si me equivoco, que la Vuelta invita al equipo Israel Premier Tech a que se pire. ¿Es verdad?
No es verdad.
Algún titular ha salido así, ¿eh?
Pues la Vuelta no puede hacer eso. El Israel Premier Tech está aquí por derecho deportivo. A la Vuelta pueden venir los 18 equipos del World Tour y los dos mejores de la segunda división, para entendernos, y el Israel es uno de ellos. La Vuelta, seguramente, si a Israel le tiene que invitar para venir, no lo hubiera invitado.
Oye, estamos hablando de este tema en la tertulia, en teoría política o variada, porque nos parece muy importante, y lo ha propuesto Alberto Pérez.
Sí, no, yo quería decirte, Eric, que no es que le hayan invitado a que se vayan, pero sí, creo que es el director, no sé si es el director técnico,
sí,
de la Vuelta.
Kiko García,
Kiko,
sí,
exacto,
sí.
Ha dicho que a ver si por lo menos podía competir sin la bandera de Israel, ¿no? Entonces que sería el momento en el que se lo replantearan por la seguridad. Hemos visto las escenas de esta tarde, que no estaba garantizada para nada la seguridad, como decías tú, ni de los posibles manifestantes, ni por supuesto de los ciclistas que van con un pelotón lanzado en la recta, y yo creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer, que era neutralizar o no disputar la entrada a 3 kilómetros y tomar los tiempos a 3 kilómetros. Pero yo creo que todo esto en algún momento va a estallar por algún lado.
Sí.
Lo que no se puede es pedir ahora al equipo Israel, cuando se le ha invitado a participar, o cuando tenía su derecho a participar y cuando se podía haber visto mucho antes de todo lo que está pasando, que ahora se quiera tomar y se diga, bueno, pues ahora que salgan o que compitan sin la bandera, ¿no?
Claro, es que
el Israel, Ángel, solo se puede ir si se quieren ir, claro. Si la UCI dice que se vayan, que la UCI ya ha dicho
que no,
y que ya es la única opción que queda, que el resto de los equipos aprieten tanto como para convencer a Israel de que se vaya. Pero Israel ya ha dicho, y es noticia COPE de las 8:30, que no se va de la Vuelta y que quieren llegar hasta Madrid, porque encima tienen a un ciclista muy bien situado dentro del top 10.
Claro, me escribe un amiguete, digamos que sabe bastante de estas cosas, y me dice, oye, ¿no hay ningún ciclista ruso?
Pues hay un ciclista ruso en la Vuelta.
Conviene recordar lo que están haciendo en Ucrania, pero claro, no es el ciclista, Dios me libre.
Bueno, los rusos han sido bastante sancionados en eventos deportivos.
Llevan mucho tiempo corriendo sin bandera los ciclistas rusos para otros equipos que no sean rusos, que los rusos no vienen a la Vuelta.
Lo digo por las protestas de la gente, no por las cuestiones disciplinarias.
Es que eso, tenemos que hablar de muchas cosas.
Ah, bueno, claro, es que hay cosas contra las que se protesta legítimamente, faltaría más.
Hay un Bahrein y un UAE, recuerdo.
Yo no puedo apoyar lo que está pasando en Palestina, pero en Ucrania tampoco.
Hay causas, bueno, pero cuando tú has visto lo decía Iñaki Arteta, el director vasco, esta misma tarde, porque se ha hecho una performance alucinante, preciosa, de decenas, cientos, incluso algún miles de personas al lado del Guggenheim tumbados como si fueran los palestinos muertos en Gaza. Y es alucinante, y tienen todo el derecho, y es una maravilla. Pero claro, decía Iñaki Arteta, la facilidad que tienen mis paisanos para condenar los muertos fuera de nuestras fronteras y no decir nunca nada de los muertos que había dentro de las nuestras.
No, sí dicen, en las fiestas y en los homenajes.
Sí, y que lleve, por ejemplo, en el estadio en el Athletic de Bilbao, que jamás se ha podido guardar un minuto de silencio por las víctimas de ETA, jamás se han guardado, ni se sigue sin guardar.
Pero yo, al margen de, Eric, al margen de la parte política que la tiene y que yo, sinceramente, a mí el derecho de manifestación contra Israel me parece bastante bien, dicho sea de paso, pero bueno.
Sí, no, pero no te cargues de la vuelta ciclista.
Yo he tenido que organizar incluso vueltas ciclistas cuando yo estaba en la 11. Claro. Y siempre hemos pensado que tienen muy poca seguridad, el corredor tiene muy poca seguridad porque está al alcance de la mano del espectador. Y si el espectador tiene unas intenciones X o Y, o le damos una palmetada a un señor que va a toda velocidad, que va a 40 o a 50 o 60 kilómetros por hora, y le desestabiliza, pues se puede matar, efectivamente. Eso no deberíamos garantizarlo un poco mejor, esa seguridad, durante el trayecto, es decir, que no tengan acceso.
Pero ¿cómo blindar 200
kilómetros? ¿Cuántos efectivos hacen falta para blindar?
No tenga acceso directo al corredor.
¿Cuántos efectivos hacen falta para blindar un estadio de, vamos a poner, 180 kilómetros por dos, porque hay dos lados de la carretera? ¿Cuántos efectivos hacen falta? Es que es inabarcable. Hoy había 587 efectivos.
Y en la ciudad, imagínate. En fin, pues, que el tema merece comentario y un poquito de crítica en general. Eri, gracias, que te escucho dentro de un rato seguramente.
Yo a ti siempre, un abrazo.
Venga, adiós, amigo.
Chao.
Y otra cosa, Ángel, perdona. Lo que hay ahora, o sea, lo que subyace detrás de esto también, es que no es, por supuesto que son mucha gente que está protestando contra Israel, pero que también hay un movimiento que es el que lo está organizando, que se llama GKS, que es una escisión de Sortu y de Bildu,
sí, claro,
del año 2019, que llevan ya todos los años, todos los veranos les da, tienen como objetivo la chancha y están en una plena campaña y son los que están detrás de todo esto. Habían banderas no solo de Palestina, sino también de Irán, que es alucinante, banderas de Irán.
Sí, esto les quería ver yo en Irán. Sí.
Pues bueno, y este grupo es el que está cogiendo mucha fuerza desde hace un par de años. Todas las fiestas de los pueblos en el verano está habiendo problemas con la chancha, están atacando a la chancha y bueno, son bastante responsables de todo lo que ha pasado hoy.
Oye, permitidme un último tema, me quedan 4 minutos. Esto sí que nos afecta absolutamente a todos y a nuestros oyentes también. Grande Marlaska insiste en la necesidad de que la tasa de alcohol al volante sea del 0,0.
Eso es, todo viene porque hoy hemos conocido los datos de fallecidos en carretera este verano. Han sido 228 muertos, casi la mitad de las víctimas dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. Grande Marlaska premia al Congreso para que apruebe este año la rebaja de tasa de alcohol al volante, que el ministro quiere, como decías, que sea de ese 0,0.
Como se sabe, apostamos por la tolerancia cero en el proyecto de ley. La tasa de alcoholemia cero la recomienda la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea, la Federación Española de Municipios y Provincias y todas las fundaciones y asociaciones que trabajan la seguridad vial. Que no haya excusa alguna que justifique retrasar un solo día más la implantación de esta medida.
Recordemos que está en el 0,5, el proyecto que está en el Congreso lo pone en el 0,2, él dice que tiene que acabar en el 0,0. Yo estoy de acuerdo.
La diferencia entre el 0,2 y el 0,0 es mínima, es decir, no te creas tú, ahora te tomas una caña con el 0,2 y das positivo. De todas maneras, a mí me parece bien. ¿Qué quieres que te diga? Los datos que ha dado hoy Grande Marlaska.
La mitad de las autopsias. Es impresionante.
Es impresionante. Habían consumido droga o habían consumido alcohol o algún tipo de psicofármaco. Hombre, por favor. Es que eso es tremendo.
Son miles, ¿eh?
Pues es que esa concienciación hay que hacerla. Me parece muy bien, sinceramente. Mira, por una vez hay que aplaudir algo que hace el gobierno. Hombre, ya era hora.
Yo creo que si se hace con el afán de efectivamente de prevenir, no con el afán de recaudar, que al final es lo que sucede, me parece perfecto.
Qué malo eres, Alberto.
La propia DGT
¿eso
DGT
por qué dices eso?
Dice que es muy difícil de aplicar, porque la gente, por ejemplo, se toma una cerveza sin, creyendo que es 0,0, y da. Porque la única cerveza que no da es la 0,0. La cerveza sin tiene alcohol. Por ejemplo, esas cosas. Hay incluso alimentos que dan positivo y falsos positivos en alcohol.
Sí, pero eso luego con un análisis de sangre se dilucida.
Vete tú a decir a la multa cuando te hayan puesto
la guardia. Dile a la guardia, no, espere.
Que te haga el análisis de sangre.
No sé.
Hombre, en realidad, lo que decía Fernando, la diferencia entre 0,2 y 0,0 es mínima. Pues ya si vas a estar en el 0,2, por el 0-0. Por
el 0-0, pues ya está.
Se acabó. Pero ya te digo.
Tiene un valor ejemplificador y de aviso. Es decir, no es lo mismo 0-2 que 0-0.
De máxima alerta.
De máxima, eso es.
No se permite ni una caña. 0-0,
ya está. Porque dices 0-2, 0-0. Me parece muy bien,
sinceramente. El sector de bebidas, hostelería y tal está que trina con eso, ¿eh?
Hombre, sí, pero claro. Si no está que trina todavía por cómo están las cosas, pues, pero claro, oye, unas cosas priman sobre otras, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
De todas maneras, ya te digo que va a ser, eso es complicado aplicarlo, y más en un país como España, de la...
Pero que nos vayamos acostumbrando, Alberto. Hemos pasado del carajillo que se tomaba por la mañana el camionero, bien cargado, eso sí, bien cargado, y cogía el camión, a una situación en la que nuestros jóvenes, por ejemplo, que están dejando de beber, dicho sea de paso, están dejando de beber. Los jóvenes se están retirando de la bebida de manera masiva. Pues son muy conscientes.
Que se retiren del porro también. Porque el porro da bastante más positivo.
Bueno, yo te estoy hablando de la bebida, no te pongas así.
Y además dura 24 horas.
No te pongas así.
En fin, el tema va a dar mucho que hablar, ¿eh?
Sí.
Va a dar mucho, porque ese sí que afecta a todo Quisqui, de un modo u otro.
Verás cómo nadie dice que está mal.
Fernando Jauregui.
Verás cómo nadie lo critica.
Ya acabó el mes de agosto, macho.
Ahora me toca un poco de suerte,
de ahí,
¿no?
A partir de ahí todo puede ser mejor.
Voy a comprar lotería, a ver si me toca algo. Sí,
gracias a los dos chicos, Fernando, Alberto, gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Chao.
La linterna.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
¿Cómo te has aprendido el número pi en 9 minutos?
Es muy fácil. Tengo un método que es transformar todos los números en letras.
¿Te apuntas?
¿Qué es para ti el éxito ahora mismo?
Esto es vivir en paz. Creo que hay que invertir más tiempo en la paz. Y dinero también.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán las loterías de la 11 dentro de 100 años.
El Eurojackpot se jugará en todo el sistema solar.
¿Plutón también?
¿Es del sistema solar?
Sí, creo.
Pues entonces sí.
En Plutón un día son 6,4 días terrestres. Allí mi día se llamará mi 6,4 días, ¿no?
Por mucho que cambien las loterías de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
La aprobación por el Consejo de Ministros de una quita de la deuda para las comunidades autónomas de 83.200 millones, exceptuando al País Vasco y a Navarra, se ha convertido en una condonación trampa, que entre otras razones tiene como meta no solo beneficiar a Cataluña, sino crear división entre las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. La medida responde a una de las condiciones de los pactos de legislatura entre Sánchez y Esquerra Republicana y se aleja de una supuesta razón de solidaridad interterritorial para transformarse en un argumento electoral que la vicepresidenta Montero utilizará como candidata a presidir la Junta de Andalucía. La búsqueda de una equidad fiscal entre los territorios de España no debe hacerse bajo la excusa de un proceso de soberanía económica para Cataluña impuesto por los independentistas. Con esta propuesta la deuda no desaparece, sino que es asumida por el Estado, con lo que se mutualiza. Eso supone que se acrecienta la desigualdad de los españoles, en la medida en que los de las regiones menos favorecidas saldrán más perjudicadas. Según la letra pequeña de lo aprobado en el Consejo de Ministros y el análisis que ha hecho FEDEA, la fundación más prestigiosa en este tipo de estudios, esta quita tendrá un impacto negativo en las comunidades a la hora de mantener una disciplina fiscal, además de no ser verdad que se pueda destinar el ahorro de intereses de la deuda a gastos sociales, tal como está redactado el documento. El problema de la financiación autonómica requiere otro modelo, transparente y sin trampas.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.